en Onda Madrid. Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, un programa patrocinado por Luyel Pro.
It's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos al igual que todos los sábados a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Y como siempre, ya sabéis, nos preocupamos por lo que en verdad importa, que es tu salud, nuestra salud. Cada vez es más habitual practicar algún deporte, lo que sin duda redunda en una mejor salud de nuestro cuerpo, así que está claro que se trata de un hábito más que recomendable. Y por todo ello vamos a hablar con nuestro especialista de hoy sobre cómo podemos empezar a practicar algún deporte y sobre todo de las medidas que debemos tomar para hacerlo correctamente. Esto es Fórmula Salud, estáis en Onda Madrid, arrancamos. Como siempre decimos en este programa, ya sabéis, intentamos combinar la mejor música con los mejores especialistas y los consejos de estos especialistas. Hablando del deporte, de la importancia del ejercicio físico, hoy tenemos con nosotros al doctor Luis Fernández Rosa, que es especialista en medicina de la actividad física y el deporte, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y médico oficial del Mutua Madrid Open. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días.
Bueno, a ver, la primera pregunta, claro, parece obvia, pero seguramente si lo dice usted es mucho más creíble que si lo decimos cualquiera de nosotros. El ejercicio físico, la actividad física, sea en el ámbito del deporte o simplemente como un hábito, ¿va a ser bueno para nuestra salud siempre?
Efectivamente, o sea, como bien dices, el ejercicio físico es salud. Hubo hace un tiempo un eslogan que decía esto y era plenamente cierto. El ejercicio físico regulado, pautado, hecho de forma continuada, pues indudablemente produce una serie de beneficios para la salud que se traducen en mejoras a nivel del aparato cardiocirculatorio, a nivel muscular, por supuesto, a nivel digestivo, a nivel psicológico, a nivel endocrino, es decir, que tiene muchos efectos que son beneficiosos y por los cuales es recomendable hacer deporte de una forma ordenada y de una forma, pues, sensata. A mí me gustaría siempre decir una cosa, si es posible,
sí.
Y no tiene inconveniente, es que muchas veces hablamos, esto es un tema un poquito más nuestro, más profesional en ese sentido, pero nosotros siempre distinguimos entre hacer ejercicio físico, hacer actividad física y hacer deporte, porque muchas veces hablamos mezclando de hacer actividad física es hacer cualquier tipo de movimiento que consuma energía. Qué sé yo, barrer, claro. Planchar, levantarse, andar. Cuando tú organizas esa actividad física, lo haces de forma ordenada, repetida. Es decir, cuando entrenas, tenemos ejercicio físico. Y cuando compites, entendemos que eso es deporte. Lógicamente, cuando hacemos un ejercicio físico que implica un entrenamiento, pues entonces es cuando empezamos a ver actividades o mejoras que hemos comentado antes.
Claro, eso es algo fundamental, que conviene efectivamente no confundir. Una cosa es la actividad física, el realizar sí. actividades que nos permitan mejorar nuestra salud sin digamos nada arreglado, y otra cosa es la competición en determinados deportes, que exige atenerse a unas normas y también con un nivel de exigencia mucho mayor. Sí. Ya sea individual o en equipo.
O contra uno mismo.
O contra uno mismo.
Competir contra el crono es tremendamente difícil, ¿eh?
Efectivamente, sí. Claro. Doctor, pues coméntenos, ya nos decía algunas de las ventajas para el aparato circulatorio, muscular, digestivo, endocrino, en fin. Claro, todos estamos acostumbrados a entender la actividad física como parte de nuestra salud. Y a veces como la medicina, o como una de las mejores medicinas, ¿no?, para determinadas dolencias.
Voy a ser lo más sencillo posible, porque ya sabemos que los médicos a veces nos vamos demasiado por las ramas. Hoy en día hay algunas patologías, por ejemplo la diabetes, que es una patología lamentablemente muy extendida, en las cuales el ejercicio físico es uno de los tres pilares fundamentales, junto con la alimentación, junto con el tratamiento médico, generalmente con insulina, generalmente, y que, bueno, ayuda y facilita la mejora de los resultados del tratamiento pautado. Lo mismo en la osteoporosis, en las cuales uh-huh. una actividad física ayuda, junto con el sol, junto también con la dieta, el sol fundamental aquí, sol a determinadas horas del día para que la vitamina D fije el calcio, pues es fundamental un ejercicio físico que ayuda. O en la hipertensión, realizando un ejercicio de forma continuada, pautada, a cierto nivel, pues entonces conseguimos que incluso disminuir los valores de máxima y mínima, y, ¿por qué no?, en ocasiones hasta disminuir la dosis de fármacos. Ajá. Bien, es cierto que algunas veces el deporte se tiene que continuar. A veces, cuando lo retiramos y lo hacemos de una manera abrupta, pues los efectos pueden desaparecer, no llegan. Pero bueno, ajá, es otra cosa, es normal también.
Claro. Bueno, pues vamos a continuar, porque son muchos los detalles que queremos a los que queremos entrar con usted. Hacemos ahora un alto mínimo en el camino, les dejamos con unos consejos publicitarios y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
El Grupo Terras Gauda se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
Esencia España apoya a los veteranos y fuerzas de seguridad del Estado, sus viudas y pensionistas, y a la equiparación con la seguridad social en sus recetas médicas.
Ayúdanos firmando la petición en comisarías o comandancias.
Esencia España con los más débiles.
Información en el teléfono 649-420928 o en esenciahispana@gmail.com.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud conversando con el doctor Luis Fernández Rosa, especialista en medicina de la actividad física y el deporte, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y médico oficial del Mutua Madrid Open. Obviamente hablando de los beneficios de la práctica deportiva, bueno, de la práctica, del ejercicio físico y luego de la actividad deportiva, luego entraremos en más detalles porque son dos campos bien diferenciados. Pero hay una cuestión que es que ustedes, los especialistas, siempre nos recomiendan ahora en plena pandemia. Una de las mejores actividades que podemos hacer seguramente es la práctica del ejercicio físico porque estimula el sistema de defensas.
Correcto. Y además combate uno de los principales enemigos de la civilización actual, que es el sedentarismo, que bueno, ha subido enormemente en los últimos años en nuestro país, que la pandemia lo ha disparado y entonces un ejercicio progresivo, un ejercicio estimula tanto al sistema endocrino, con lo que mejora las defensas y estamos más preparados para defendernos de agresiones externas, en este caso infecciosas, y eso es una ayuda siempre para el organismo ante una situación como la que estamos, y luego, por supuesto, que mejora tono muscular, mejora, disminuye el porcentaje graso y nos hace sentirnos más optimistas.
Es una ventaja, desde luego, para todo. Nosotros tenemos por costumbre en este programa consultar con una persona que es compañero de profesión, periodista, y que además le hemos autodenominado como el portavoz del ciudadano, para que porque él está muy pendiente de todo lo que ocurre en la sociedad, en el mundo que nos rodea, y muy a pie de calle. Él es periodista de profesión, Antonio San José, y partner de CREAP, a quien ya saludamos. Buenos días, Antonio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, vamos a ver, estamos hablando de la importancia del ejercicio físico, de la actividad física, del deporte también, luego entraremos, y nos dice el doctor que, claro, es una actividad que, es decir, lo que está claro es que reporta beneficios en generales para la salud, pero muy específicos en la situación de pandemia en la que vivimos.
Obviamente, no puedo estar más de acuerdo. Estaba escuchando con mucho interés, porque además de todo lo que le ha dicho, como sabemos, la práctica del deporte genera endorfinas, que es una sustancia, una hormona que al final lo que hace es que nos sintamos bien, esa hormona de la felicidad, ¿no? Practicar deporte siempre es recomendable, siempre, en todo momento y circunstancia, y también en una situación donde hemos estado confinados o donde tenemos nuestra movilidad mucho más limitada por razones sanitarias. Entonces, todo lo que sea movernos, poner el organismo a funcionar, nos hará sentirnos mejor y nos ayudará también a enfrentarnos a esta situación adversa que ya está a punto de cumplir un año en nuestras vidas, ¿no? Por tanto, yo creo que es fundamental animar a la práctica del deporte con todas las medidas que haya que adoptar, por supuesto, con responsabilidad, pero quedarse quieto, no moverse, el sedentarismo, querido Alipio, yo creo que no es una opción.
Desde luego que no es una opción, y lo comentaba el doctor Fernández Rosa, pero claro, yo no sé si los ciudadanos, después de tanto tiempo con las restricciones que comentabas de movilidad, de confinamiento, en fin, hemos aprendido a hacer actividad deportiva conforme a unos cánones, o si igual unos se pasan y otros no llegan. ¿Cómo crees tú que nos hemos portado en este tiempo de pandemia en cuanto a la actividad física?
Pues mira, yo creo que ha habido de todo. Mira, y es muy curioso esto, reseñarlo. Cuando hablamos de la calle y hablamos con los ciudadanos, pues bueno, claro, nos confinaron hace un año y teníamos nuestra movilidad absolutamente reducida. Pero había alguna vía de escape. Es cuando, bueno, se puede pasear al perro. Y hubo una venta de cachorros de perros en España espectacular, ¿no? No sé si todos ellos hoy siguen bien cuidados, ¿eh? Y luego también se permitió la práctica deportiva. Y entonces mucha gente que en su vida, Alipio, había salido a correr, se compró un chándal y unas zapatillas y se lanzó a la calle como si no hubiera un mañana. Bueno, pues eso mal también. Hay que hacer deporte con cabeza, como dice el doctor Fernández de Rosa, hay que plantearse las cosas poquito a poco, tener asesoramiento médico, sobre todo si ya no tienes una edad joven. Bueno, se puede hacer práctica deportiva siempre y cuando no te dañes, ¿no? Y poquito a poco, de manera progresiva, etcétera, ¿no? Y eso es lo que ocurrió, ¿no? Y después, pues es verdad que hay restricciones. Pues hay que correr, y esto es importante saberlo, hay que correr con mascarilla. Pues depende de dónde se corra. Si estás en el monte, evidentemente no hace falta. Si vas por la ciudad, pues sí, tienes que llevar mascarilla y tienes que observar todas las indicaciones sanitarias. A mí, y es una reflexión que le lanzo al doctor, ahora lo escucharé cuando termine la intervención, el que a los chavales que están en fútbol sala o en fútbol en los colegios, en los clubes deportivos, les obliguen a jugar con mascarilla, pues me da un poco de pena. ¿Qué quieres que te digan? No, porque los pobres terminan, si llevan la FPP2, terminan casi asfixiados, ¿no? Pero bueno, es la normativa. Sin embargo, los jugadores profesionales no la llevan, ¿no? Bueno, no sé si a veces, y esto es una duda que tengo, si correr con hacer un ejercicio intenso con mascarilla o un partido de fútbol con mascarilla, pues pueden provocar a lo mejor algún tipo de perjuicio por falta de oxigenación. Pero eso es una pregunta que dejo ahí en el aire para escucharla después.
Pues oye, Antonio, te agradecemos como siempre que hayas atendido esta llamada de Fórmula Salud, como siempre haces, y vamos a escuchar ahora al doctor a ver qué tiene que decir en relación a lo que comentas. Muchísimas gracias, pues, que tengas buen día.
Igualmente, un placer.
Un placer, gracias, hasta luego. Bueno, doctor, a ver, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa con la mascarilla y el ejercicio intenso?
Bueno, me ha parecido una intervención muy correcta y la verdad bastante bien documentada, por lo dicho. A mí, correr con mascarilla, lo primero, es cierta una cosa que ha dicho, el profesional no, el amateur en ocasiones sí, pero es que el profesional se conoce su estado inmunitario. Uno que sale al campo en un partido de fútbol profesional, pues no va a estar contagiado, porque ha pasado las PCRs, ha pasado los test de antígenos, si ha habido cualquier duda se le ha apartado, y por lo tanto, tanto el jugador como lo que rodea al jugador, pues está, digamos que es un ambiente de seguridad. Ajá. Sin embargo, cuando esto ocurre en determinadas situaciones, como bien ha dicho, en fútbol amateur o como ocurre con los niños pequeños, es cierto que da pena, o sea, porque digamos que no es fisiológico hacerlo con el intercambio de oxígeno, es peor, el sudor molesta mucho, el cansancio puede aparecer antes, no es que se corra un riesgo importante desde este punto de vista, ni que vayamos a tener algún problema sanitario a posteriori, por lo menos a día de hoy, que sepamos, pero es cierto que sí puede disminuir un poco el rendimiento deportivo, pero bueno. Los niños lo superan con el entusiasmo que ponen y con las ganas que ponen. Los niños, si tienen niños, habrá visto que se cansan poco. Parece sí, que son incansables en ocasiones. Entonces, bueno, es mejor estar jugando, es mejor estar compartiendo y hacer una vida lo más cerca a lo normal, que a lo mejor pues que perdamos un poquito de salida, de repis y todo esto. Y en todo caso, mucho mejor que propagar una infección que al fin y al cabo es lo que nos tiene que preocupar ahora. Nos tiene que preocupar cortar, parar la diseminación de esta enfermedad, y la mascarilla, la distancia social, pues entre otras cosas, son perfectamente, vamos, lo más útil a día de hoy.
Ajá. Desde luego, pues nos quedamos con ese con esa recomendación que nos hace el doctor Fernández Rosa. Hacemos otro alto en el camino y enseguida volvemos.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007 parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de la importancia que tiene pues el saber cuáles son las normas básicas para poder realizar una práctica deportiva con sentido común y que no nos cause daño, sino beneficio. Porque, doctor Fernández Rosa, claro, cuando hablamos del ejercicio físico o cuando hablamos del deporte aficionado, claro, uno no sabe dónde está el límite entre el beneficio que nos aporta la actividad física y si nos pasamos el perjuicio o la pérdida de salud que lleva también la actividad física. ¿Cómo medimos?
Sí, evidentemente, solo hemos hablado de lo bueno que es.
Claro.
En fin, es lo que es. Pero el deporte como tal, el ejercicio físico, también tiene unos efectos que pueden ser, digamos, secundarios y que vienen del exceso de hacer el deporte teniendo una patología de base con la cual esté contraindicado el realizar cierto tipo de ejercicios y que muchas veces pues hace que nos pongamos en situaciones cercanas al riesgo. Hay una cosa que es recomendable en todo momento y que se hace bastante poco, que es un reconocimiento médico en salud, un reconocimiento en salud ideal al comienzo de cada de hacer deporte y luego repetido con cierta periodicidad, al menos una vez al año, para saber en qué situación te encuentras. Y desde luego el consejo profesional encaminado a la orientación del entrenamiento y el deporte que vas a hacer para buscar una mejora de una mejora de la situación de la que quieres conseguir un avance dentro de esto, bien sea a nivel cardiovascular, bien sea a nivel de entrenamiento, etcétera, etcétera. Un reconocimiento médico básico o más complicado según vayas avanzando dentro de la exigencia, de la dedicación, por qué no decirlo, de la calidad y de la profesionalidad que vas a ir alcanzando para hacer deporte sin riesgos y sin, digamos, ponerte en una situación. Yo me he encontrado a veces en gimnasios a personas post-infartadas, es decir, que han tenido un infarto de miocardio, y no uno o dos, haciendo determinado tipo de ejercicio que a lo mejor no es el más indicado para una persona de estas características. ¿Puede hacer una persona de estas características ejercicio? Por supuesto. Además, dentro del proceso de rehabilitación cardíaca, la última fase, la denominada fase 3 o fase 4, dependiendo del sistema que se utilice, pues el ejercicio es básico, y el ejercicio es básico no solo en la fase 3, sino ya en las fases anteriores. Pero en la fase 3, que aquí en España no está muy extendida, pues es algo que es necesario, pero dentro de una vigilancia y con unas pautas.
Ah, claro, el problema está lo que decíamos, ¿dónde está el límite? Si no tenemos un especialista que nos lo diga, depende un poco de nuestro criterio. Yo no sé si hay algún signo que le podamos orientar a los ciudadanos de si le pasa esto cuando está realizando una práctica deportiva o un ejercicio físico con cierta intensidad, pare o hágaselo mirar o vaya, consulte al especialista.
Bueno, hay una cosa que yo recomendaría, sobre todo cuando hacemos ejercicio de tipo aeróbico. Ajá. Es decir, ejercicio continuado, como puede ser el correr, como puede ser a lo mejor, que bueno, que es lo típico, hacer running, hacer este tipo, biciclismo y tal, uh-huh, que es entrenar o hacerlo con pulsómetro. Ajá. Y marcar dentro del pulsómetro pues los límites de los cuales no debemos pasar para no poner en riesgo pues nuestro corazón, por decirlo de una forma sencilla. Entonces, esos límites tienen que estar, bueno, es fácil pautarlos, esos límites. Normalmente, lo que llamamos frecuencia cardíaca máxima de entreno se obtienen restando la edad que tenemos a 220. Ajá. Esta fórmula, que está en todos los gimnasios y que está, tiene sus, bueno, habría que explicarla más, porque no es lo mismo en hombres que en mujeres, uh-huh, no es lo mismo en agua que en no agua, y hay otras formas de ser más exactos. Pero bueno, en términos generales, uh-huh, nos ayuda, de tal forma que una persona de 20 años debía de pautar su ejercicio en torno a no pasar a los 200 latidos por minuto, frecuencia pulso de 200. Es cierto que habría aquí unas frecuencias de entrenamiento, dependiendo de si quieres hacer un entrenamiento de mejora o entrenamiento de mantenimiento, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto, ajá, es un tema del que en otro momento, o si más adelante, otro, uh-huh, día tenemos tiempo, podemos hablar.
Claro, eso la verdad es que es una referencia, restar a 220 la edad que tenemos, y esa sería la frecuencia cardíaca máxima que, en fin, salvo algún ligero detalle, nos serviría como orientación para establecer en esos dispositivos electrónicos que seguro que todos ya conocemos y que nos van a venir muy bien. Desde luego esa es una buena alternativa, por lo menos para tener dos o tres conceptos o cuestiones muy, muy claras. Hay otras cuestiones que no están tan claras. ¿Le parece que si sigamos hablando de ellas mañana domingo?
Por supuesto, cuando vosotros queráis, a vuestra disposición y aquí estaremos.
Pues nada, perfecto. Pues lo dejamos para mañana. Seguimos en Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinter.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud, hablando de todo aquello que tiene que ver con la salud y con la calidad de vida, como hacemos siempre. Mañana domingo se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras, que son patologías o trastornos que afectan a una pequeña parte de la población. En total, cerca del 8% de la población mundial las padece, de modo que con este día se trata de dar visibilidad a esas enfermedades a las que también se llama huérfanas. El objetivo no es otro que crear conciencia para que los enfermos reciban tanto un buen diagnóstico como un buen tratamiento, de forma que su calidad de vida mejore. Y para conocer más sobre este asunto interesantísimo, tenemos ya con nosotros a Manuel Pérez, patrono de la Fundación FEDER, Federación de Enfermedades Raras, y presidente del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, para ir resumiendo y que nuestros oyentes tengan una idea más clara, ¿cuál es la definición que se podría hacer de enfermedad rara?
Bueno, enfermedad rara se refiere a enfermedad poco prevalente. Al ser poco prevalente podemos definir esas enfermedades raras como aquellas que afectan como máximo a 5 por cada 10.000 habitantes.
Bien, ¿y cuántas personas sufren en España alguna de estas enfermedades?
Estadísticamente estaríamos hablando de que en España puede haber unos 3 millones de personas afectadas por cada una o por una de las de más de 6.000 patologías raras que están descritas.
Ajá. ¿Y cuáles son en ese sentido las que pueden ser las más habituales? ¿Tienen algún dato al respecto?
Bueno, sí, podríamos estar hablando como patologías más habituales, podríamos estar hablando, por ejemplo, de los distintos tipos de lupus que existen, podríamos estar hablando de fibrosis quística, podríamos estar hablando de otro tipo de patologías vinculadas fundamentalmente a la baja prevalencia, pero fundamentalmente son esas patologías que estoy describiendo, los tipos de lupus, la fibrosis quística, etcétera, son patologías, digamos que tienen un poquito, solamente un poquito más de prevalencia, tampoco es que tengan mucha prevalencia.
Y por ejemplo, en el campo de las enfermedades neuromusculares, ¿tienen cierta relevancia dentro de ese conjunto de enfermedades raras?
Sí, si sumamos todas las enfermedades que tienen, digamos, una sintomatología neuromuscular, pues estamos hablando de un grupo muy importante de patologías, aunque también hablamos de muchas patologías y de pocos pacientes, porque en las enfermedades raras siempre la característica fundamental es que cada una de ellas, aunque como el tema de los neuromusculares, por ejemplo, pueda haber más pacientes, pero cada una de ellas afecta a muy pocos pacientes.
Ajá, Claro. Y claro, el problema de las enfermedades raras, ¿está bien atendido en el sistema sanitario español?
Pues hay un poco de todo. En cuanto al diagnóstico, aunque hay muchos pacientes todavía sin conocer qué enfermedad padecen, y eso es muy importante porque si le ponemos nombre a la patología podemos conocer su historia natural, podemos conocer las expectativas que tienen los pacientes. Si no se conoce, pues es muy complicado poder tener conocimiento del futuro que le espera al paciente. En cuanto al diagnóstico, como digo, bueno, pues sí, hay avances importantes y están dentro de la normalidad cubiertos por los servicios sanitarios. No obstante, hay que tener en cuenta que hay un grupo importante de personas, un 20% prácticamente, de personas que padecen una enfermedad rara que han esperado más de 10 años en obtener un diagnóstico. Ajá. En cuanto al tratamiento de las patologías raras, teniendo en cuenta que solamente un 5% de las enfermedades raras cuentan con algún tipo de medicamento, lo que se puede identificar como un tratamiento, evidentemente son muy pocas personas, hay muchas en expectativa de encontrar ese tratamiento, claro, y ese vacío científico, ese vacío terapéutico, ocasiona que, aunque las autoridades sanitarias pues estén intentando de alguna manera pues que haya un abordaje adecuado para estas personas, pues es difícil de encontrar. No obstante, también hay muchas trabas a la hora de encontrar esos tratamientos o incluso a la hora de administrar esos tratamientos.
Claro. Y coméntenos, ¿por qué son tan difíciles no solamente a veces llegar a los tratamientos, sino lo que casi es incluso más importante, llegar a un diagnóstico preciso?
Bueno, en primer lugar, llegar al diagnóstico, cada vez se está aproximando más los diagnósticos, se están acortando los tiempos, porque hay más pruebas diagnósticas conocidas, también hay más centros de referencia y unidades de referencia, los ESUR, que tienen mayor conocimiento de las patologías. A veces el diagnóstico no se alcanza porque no se tiene conocimiento de la patología. Eso evidentemente influye muchísimo el conocimiento de la patología. Y después el tema de los tratamientos, pues es muy complicado encontrar nuevas moléculas que sean activas y no sean tóxicas. Ajá. A dosis terapéuticas. Después también es muy complicado el desarrollar ensayos clínicos, pues porque hay que tener en cuenta que hay muy pocos pacientes y que, claro, al haber pocos pacientes, desarrollar un ensayo clínico es complejo. También muchas veces el desarrollar ese ensayo clínico, no ya con pocos pacientes, sino encima con pacientes muy muy diversos, pues porque cada uno está en una situación patológica, con determinadas distintas edades, distintos grados de afectación, es complicado, siempre es complicado.
Ajá. Claro, y díganos, ¿cómo puede ayudar el farmacéutico a concienciar sobre este problema que tan a menudo se ignora?
Bueno, el farmacéutico es el profesional que está más cercano al paciente. El FEDER, la Federación Española, nace con el trabajo que se desarrolla en una farmacia, concretamente en la farmacia de compañero Moisés Abascal de Sevilla, sobre una paciente cuyo hijo tenía una enfermedad neuromuscular, de la que hemos estado hablando hace un momento. Entonces, este farmacéutico, pues preocupado por el estado de salud de este chico y sobre todo por la situación que le describía su madre, pues decide poner manos a la obra y decide, bueno, pues hacer todo lo que pueda por facilitarle información, sobre todo de médicos, de centros sanitarios, de tratamiento, y es un ejemplo de lo que podemos hacer a diario. O sea, no es que vayamos a estar todos los días trabajando para crear algo como FEDER, que fue creada, como digo, por este compañero farmacéutico, sino sí podemos servir como punto de referencia para los pacientes en cuanto a información. También es muy importante, sobre todo en estos momentos en los que la COVID nos ha enseñado nuevos caminos, nos ha enseñado nuevas actuaciones. Es muy importante también que los farmacéuticos comunitarios, los farmacéuticos que estamos a pie de calle, pues sirvamos o nos utilicen o para hacer llegar los medicamentos a casa de las personas, Hay que tener en cuenta que son medicamentos que normalmente son tratamientos hospitalarios, son medicamentos que los pacientes tienen que desplazarse a los centros sanitarios para recibir esos medicamentos, y que se podrían perfectamente recibir en la farmacia más próxima al domicilio del paciente, evitándole al paciente el traslado siempre engorroso a un hospital más cercano, o sencillamente no ya el traslado, sino incluso el evitar que el paciente vaya al hospital por el riesgo de contagio que tiene, también porque burocráticamente la administración de ese medicamento al paciente hace que los servicios sanitarios se destinen o se tengan que destinar a esta misión cuando podrían estar liberados con la colaboración del farmacéutico. Y son ejemplos de las muchas cosas que podemos hacer.
Y así, a grosso modo y a modo de resumen, ¿cuál sería el objetivo principal de celebrar mañana el Día de las Enfermedades Raras?
Pues mire, los tres problemas fundamentales que tienen los pacientes aquejados por enfermedad rara son encontrar un tratamiento, alcanzar un diagnóstico y el desconocimiento social. Bueno, pues el celebrar el Día Mundial de las Enfermedades Raras tiene como objetivo principal luchar contra ese desconocimiento social, ese vacío de información que tienen los ciudadanos en general y los políticos en particular. De esta manera, cuando los ciudadanos vean como normal que exista este problema, se abordará de una forma normal, no que en este momento el ciudadano no los conoce, y hay que abordarlo de una forma extraordinaria y a veces con partidas económicas extraordinarias y con esfuerzos extraordinarios, cuando deberían ser un problema más para los sistemas sanitarios y un problema más a resolver diariamente en el trabajo de todos los días y todos los sistemas.
Ajá. Pues le deseamos todo lo mejor, no solamente en ese día, sino en toda la labor que llevan a cabo para favorecer todo lo que se refiere a las enfermedades raras de aquellos pacientes que lo sufren y las familias que también lo viven. Muchísimas gracias por compartir su tiempo con nosotros.
Pues muchísimas gracias, porque programas de este tipo son fundamentales para disminuir, como digo, ese desconocimiento social y hacer que las enfermedades raras sean vistas con normalidad.
Desde luego, pues en eso vamos a estar siempre colaborando. Muchísimas gracias, buen día.
Gracias, muchísimas gracias igualmente. Adiós.
Hasta luego.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades.
El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Ahora es el momento de hacer tu reforma. En Reforma Star llevamos 15 años haciendo realidad tus sueños. Más info en personalizatucasa.es o en el 655-603-323.
Fórmula Salud. Presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Seguimos en Fórmula Salud atendiendo asuntos que tienen que ver no solo con la salud propiamente dicha, sino también con la calidad de vida. Y ahí el medio ambiente juega un papel fundamental y lo estamos viendo en esta situación de pandemia. La Agencia Gallega de la Industria Forestal, SERA, se encarga de dar impulso de la actividad económica asociada a la industria forestal gallega, que es tan importante para Galicia. Por ejemplo, busca la mejora de la competitividad y de la innovación de las empresas del sector o la coordinación de los centros de investigación y tecnológicos vinculados a la industria forestal. Una actividad que se antoja fundamental en esta crisis económica, por cuanto la industria forestal genera riqueza en el campo, fomentando el empleo de calidad y evitando la despoblación. Pero para conocer mejor toda esta actividad tenemos ya con nosotros a Ignacio Lema Piñeiro, que es director de la Agencia Gallega de la Industria Forestal, SERA. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Encantado de estar con vosotros.
Pues nosotros lo mismo. De entrada, para que la gente tenga, para que nuestros oyentes conozcan mejor, ¿qué es SERA y cuáles son los principales objetivos?
Sí, SERA es una agencia creada en el año 2017, empezó a funcionar en el 2018, que tiene por finalidad impulsar la cadena de valor de la industria forestal. En Galicia la industria forestal es de una importancia estratégica. Aquí se corta el 50% de la madera de toda España, sobre 9 millones y medio, 10 millones de toneladas, de metros cúbicos cada año. Tenemos una industria que factura 2.200 millones de euros y tiene empleo directo a más de 21.000 personas. Pero además lo tiene en el ámbito rural, por lo tanto es una industria estratégica. La función de SERA es apoyar a esa industria para generar más valor mediante las líneas clásicas de la Consejería de Economía, que es el fomento de la innovación, el fomento del diseño, la internacionalización y la mejora de la productividad, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue unas líneas específicas adaptadas a la industria forestal. Porque además entendemos que es una industria de futuro en el ámbito del Green Deal, en el ámbito de las nuevas políticas verdes de la Unión Europea. Tradicionalmente la industria forestal es una industria circular, que ya aprovechaba todo, que además en Galicia se está impulsando de una manera muy fuerte desde hace años la certificación forestal, por lo tanto la madera procede de montes sostenibles. Y sus procesos productivos son respetuosos con el medio ambiente, porque mayoritariamente son mecánicos, ¿no? No producen residuos, los residuos se aprovechan para hacer tableros, para hacer compósites, y los que no tienen provecho, pues se queman para producir calor y energía, ¿no? Entonces, la función de SERA es acompañar a la industria forestal en la generación de valor Y para eso tenemos el CIS Madera, que es un centro de innovación que este año cumple 25 años y que lleva pues 25 años con líneas dedicadas a la innovación del mundo de la madera, desde el fomento de la construcción hasta los compósites, que son materiales mezclados de madera con plástico, de residuos de madera con otros residuos, o un programa que le llamamos Biomasa P, que tiene por función revalorizar los residuos de las cortas en el monte o las podas agrícolas, las podas de los viñedos, etcétera, transformarlos en algo que puedan o mezclarse con plásticos o con otros productos, hacer compósites, o quemarse y generar calor procedente de biomasa y, por lo tanto, de una fuente de energía renovable, ¿no? Esa es un poco la finalidad de SERA.
Y al hilo de esto que nos comenta, claro, estamos hablando de una industria que genera o que crea empleo de calidad y que, además, como antes apuntaba, favorece el evitar la despoblación de algunas zonas rurales, ¿no?
Sí, nosotros 2/3 de los ayuntamientos de Galicia tienen un centro de trabajo de la industria forestal, ¿eh? Uh-huh. O sea, aquí todos los ayuntamientos tienen un aserradero o una empresa que se dedica a la explotación forestal, a los viveros, y eso es muy importante, ¿no? Si queremos pelear, si queremos luchar para que la población se quede en el ámbito rural, tenemos que fomentar las industrias. Pues nosotros ya tenemos una industria que, afortunadamente, sus centros de trabajo, sus domicilios sociales, están en el ámbito rural. Y, además, cada vez más demandan personas cada vez más cualificadas, con titulaciones de FP o titulaciones de ingeniería forestal, porque cada vez se está aplicando tecnologías más vanguardistas que exigen personal cualificado, ¿no? En estos momentos, en el sector, por ejemplo, de la explotación forestal, hay demanda de mano de obra cualificada, ¿eh? Demanda de personal de FP. Las empresas nos piden cada vez más personal porque ellos, efectivamente, necesitan personal cualificado. Tenemos una estrategia de formación, que fue la primera estrategia que se aprobó en el año ya 2018, que tenía por objetivo formar de forma específica, con formación no reglada, a más de 5.000 profesionales en el año 2020. Hemos superado con creces esa formación, ya tenemos más de 7.000 profesionales formados, con formaciones específicas en módulos de 20 horas o de 20 horas más, para trabajos de tala, poda en altura, manejo de maquinaria forestal, manejo de sierras, la prevención de riesgos laborales, que es muy importante en este ámbito. En fin, y también tenemos, paralelo a esa estrategia, una estrategia de divulgación que está incluida en formación, presente para dar a conocer a la sociedad la importancia de esta industria, ¿no? Que era una industria que, como se desarrollaba en el ámbito rural, no era muy conocida en el ámbito urbano, ¿no?
Y una curiosidad, la construcción de viviendas en madera está cobrando impulso, no sé si solamente en Galicia o más allá de Galicia, en todo, porque es algo muy habitual en el centro y norte de Europa.
Efectivamente, es culturalmente en el centro y norte de Europa se construía ya tradicionalmente en madera, pero ahora está creando, se está generando un impulso brutal en la construcción con madera, utilizando la madera como elemento estructural. Por dos razones, básicamente. Una, porque hay nueva tecnología que permite hacer de la madera el elemento constructivo, o sea, no construir en paredes de hormigón o de ladrillo, sino utilizar toda la estructura en madera. Es una tecnología que se llama de contralaminado. Para eso se utilizan coníferas, maderas en el centro de Europa se utiliza madera de abeto, de pino rojo, y aquí se está utilizando madera del pino, pino atlántico, pino ladiata, y porque es una construcción muy respetuosa con el medio ambiente. Considera que prácticamente el 20 o el 25% del CO2 deriva de los sistemas constructivos tradicionales, mientras que la madera no solamente no produce CO2, sino que lo retiene. Tú, cuando cortas un árbol, el carbono que retiene lo mantienes retenido durante toda la vida de la construcción, y es de los sistemas productivos que más ayuda a la retención de CO2. Pero además mejora el hábitat natural de las personas. La madera es un elemento natural y las sensaciones que otorgan ese hábitat, digamos que son muy apreciadas por las personas. Es un elemento térmico, no necesita roturas de puente térmico. La madera, las ventanas de madera son perfectamente aislantes, es un elemento natural, saludable, que está ahora muy utilizado en lo que se llama el diseño biofílico, el diseño que impulsa la relación entre las personas y la naturaleza a través de productos naturales. Pues la madera es uno de ellos. En Europa se está dando distintos programas. En Francia tenemos construcción para centros oncológicos, centros de salud, para residencias de estudiantes, también para residencias de personas mayores y, por supuesto, para viviendas. En Inglaterra también se está dando este movimiento y pues se está dando un movimiento en todo el mundo para construir edificios de mucha altura. En Noruega hay un edificio de 20 pisos de altura, ¿no? Uh-huh. Nosotros también tenemos una línea de ayudas para construir y rehabilitar utilizando madera estructural, ¿no?
Pues la verdad es que ha sido un placer conocer algo más de lo que supone Sera, de lo que representa no solamente en Galicia, sino también para el panorama productivo español en ese tipo de industrias donde se mezcla también la innovación con ese CIS Madera de 25 años de vida y todo lo que supone el desarrollo de la creación de empleo en el ámbito gallego. Señor Ignacio Lema Piñeiro, muchísimas gracias por ayudarnos a entender mejor ese sector que tan importante es en Galicia y fuera de ella. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, gracias por el interés mostrado y a vuestra entera disposición.
Muy bien.
Un placer colaborar.
Buen día, gracias.
Buen día, adiós.
Pues así llegamos al final de esta edición de Fórmula Salud, que ha sido posible, como siempre, porque en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid. En los guiones, Sergio Casquet. En la musicalización, el equipo de Fórmula Salud. En la dirección, Luis Sinde. Y dándole voz, un servidor, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luy el Prot. Y como siempre os decimos, ya sabéis, aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices.
Del mar, tu corazón. gone.